Abrimos un espacio de conversación, de charla, de discusión, bueno, una discusión, digamos, tranquila, la que podemos mantener aquí en los próximos minutos de la mano de UNICEF y la Diputación Foral de Vizcaya. Es este el espacio de debate y puesta en común con los participantes más jóvenes de Más que Palabras, aquí en Radio Euskadi. Noa Michel, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Todo va bien?
Sí.
¿Sí? ¿Buena semana?
Sí.
¿Y vísperas de Navidad? ¿Te gusta la Navidad?
Claro, obviamente, ¿a quién no le gusta?
Uy, si yo te contara, ¿a quién no le gusta? Tú tienes edad para que te guste la Navidad, pero luego pasa el tiempo y hay mucha gente que la Navidad no le gusta mucho. Aquí hemos hablado muchas veces de esa cuestión. Isaro, ¿cómo estás tú?
Bien, bien.
¿Espíritu navideño?
Bueno, todavía vamos un poco pronto.
Igual no tanto como no Michel, como Noa. Pero bueno, ¿y Ada, tú eres navideño también?
Sí, bueno.
Sí, sí, lo suficiente,
vamos a decir,
¿no?
Que sí, pero bueno, ahora como vienen los exámenes después de Navidades, no sé yo si gusta tanto lo de que vengan las vacaciones.
Bueno, te olvidas un poco del examen y participas de la parte navideña. Bueno, hoy no vamos a hablar de Navidad aquí con esta gente joven y estupenda que nos acompaña el segundo de los sábados de cada mes. Vamos a hablar de derechos humanos, entre otras cosas porque el pasado día 10 se celebraba, era el día en el que se celebraba el aniversario de la declaración, ¿no?, de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre del 48, estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y que debe entenderse como una norma común de logros para todos los pueblos y todas las naciones. Estábamos hablando a micrófono cerrado de la traducción. Es el documento más traducido de la historia. Está disponible en más de 577 lenguas, que yo me quedo pasmada. Desde el abjasio hasta el zulú. El documento más traducido. Y el lema de este año ha sido nuestros derechos, nuestro futuro. Ya. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre ellos, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones que el Estado tiene también hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y que les prohíban o les impidan hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades en este campo, así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Y ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los otros. Bueno, comprenderlos, no sé cómo llevar. Noa, ¿tú cómo has llegado a los derechos humanos? ¿Has estudiado? ¿Te lo han contado en clase? ¿Te los has leído?
En realidad este año fue el primero en el que hablé en clase sobre los derechos humanos. Inicialmente sabía sobre ellos porque personalmente lo sabía, pero en realidad en clase no lo había dado. Y este año solo lo hablé por encima, y encima era una optativa. O sea, en clase general nunca no hablamos de ellos, incluso
Oye,
en el día.
Oye, me das pie a preguntarte, si era una optativa, ¿no? ¿A cuánta gente optó por ella de tu curso? ¿Mucha, poca, regular, se fueron a otras optativas?
Es la que menos personas tiene. Era pensamiento autónomo atacrítico. Y es la que menos personas tiene, somos como 12 o menos.
¿Con qué otras optativas compite?
Ongizate, físico eta emocionala y francés.
Y francés. Bueno, no voy a decir que lo entiendo, pero pienso que también hay una aproximación a algo que se considera igual un poco jurídico, un poco árido, las leyes, etcétera. Dicen, bueno, prefiero las cuestiones emocionales, prefiero el idioma. Puedo entender que las cosas vayan por ahí. Dadme un break, porque tengo que saludar a Eric Salazar, que viene con información de las carreteras. Eric, adelante.
Sí, vamos con esa información de carreteras. Precaución en la Guipúzcoa 40, lo que es más conocida como la variante de San Sebastián, concretamente la rotonda de acceso al centro comercial Garbera. Ha habido una colisión entre dos vehículos que en este momento obstaculizan la circulación. Y vamos a otro punto, lo hemos mencionado antes, esa colisión entre tres vehículos en el puente de Musquis, sentido Bilbao. En este momento la vía se encuentra libre, pero hay todavía alrededor de 2 kilómetros de retenciones.
Pues nada, un poquito más de paciencia. Seguimos hablando aquí de derechos humanos. ¿Cómo te acercaste, Isaro, tú a ellos?
Pues la verdad es que en el colegio, en el cole, sí que el día en el que...
El día 10.
Exacto.
Sí.
El día 10 sí que se hacen actividades específicas para hablar de ellos y tal, pero es verdad que los explican muy por encima Y yo creo que no los y las alumnas no interiorizamos igual lo que...
No lo aterrizáis.
Exacto. Te lo cuentan un poco por encima, pero sí. No sabes en realidad lo que significa a lo que se comprometen los estados y en realidad a lo que tienen derecho toda la gente.
¿Pero era tu primer contacto ha sido este año o no?
No. Ya desde... Sí, hace... Cinco años
aproximadamente. ¿Y tú, Adey?
Yo creo que el contacto que tenemos al final con los derechos humanos es, si nosotros queremos acercarnos a conocerlos, al final yo llevo participando en grupos de participación, grupos juveniles, muchos años, y siempre ha sido como nuestra base principal, ¿no? Lo primero que tenemos todos son los derechos humanos. Luego ya ahí tenemos que empezar a construir lo que consideramos derechos de la juventud, derechos de la infancia, especiales por los grupos de edad de los que hablamos, derecho de participación, derecho al ocio. Pero lo primero de todo, los derechos humanos más básicos que nos tienen dentro a todos los seres humanos, yo creo que no es suficientemente conocido, pero es que tampoco se trata, lo decía, no, aquí en la educación no se trata de la forma que debería. Entonces, yo creo que es complicado que la juventud y la infancia se acerquen a ello.
Voy a apuntar las cosas que van saliendo aquí. Voy a apuntar que no se tratan lo suficiente.
No, porque es que al final no hay espacios. Y yo creo que esto parte al final de un problema estructural de la educación, en la que no concebimos que hay que educar en ciudadanía, en participación, educar al final a la siguiente generación, porque esa generación que somos nosotros somos las que vamos a dirigir el mundo dentro de 10, 20 años. Entonces yo creo que si a día de hoy no se nos educa como es lo correcto, no se nos educa en participación política ciudadana, no se nos educa en conciencia, bueno, pues de participación, conciencia que nosotros consideramos lógica, ¿no? Al final lo que recogen los derechos humanos, que está aprobado por todos los países del mundo, supuestamente por todos los partidos políticos de todo el mundo, o debería.
Supuestamente, porque luego se incumplen, ¿no? Muchas veces.
Hombre, claro, es que estamos viendo también ciertos auges extremistas que vemos que no respetan ni los derechos humanos más básicos. También lo vemos en países que están tendiendo hacia el autoritarismo, en los que al final el primer derecho humano, el más básico, que es el primero, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Estamos viendo que no. Pero es que estamos viendo que no, y lo estamos viendo ahora, pero es que nunca se ha llegado a lograr. Los derechos humanos se firmaron en 1948, el 10 de diciembre. Desde entonces hasta ahora, que han pasado casi 80 años, nunca se ha cumplido este primer artículo. Y es el más básico.
Y sin embargo, esa declaración es importantísima. Haber conseguido un consenso por escrito al que referenciarse es la pera. Porque, pues, como siempre andamos a tortas en este mundo, a ti... ese documento, Noa, ¿qué te parece y qué significa para ti?
Bueno, las normas que se supone que debería seguir todo el mundo, ¿no? Que en realidad creo que llegan a faltar y no se llegan a cumplir de la debida forma. Y en general, no sé, son importantes. No.
¿Cuál te gusta a ti más? ¿Los derechos humanos que lees? ¿Cuál te gusta? ¿Uno al que le das especial importancia?
No tengo ninguno en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, el derecho a estudiar, ¿no?
A la
educación, que al final no se cumple en todos los sitios y es algo muy importante, ¿no? Porque mismamente al estudiar vas a saber sobre qué se tratan los derechos humanos y vas a poder defenderte desde ahí. O sea, sin el estudio no sirven de nada realmente, porque no los conoces, no los puedes utilizar. Entonces, para mí quizás es uno muy importante.
Voy a preguntaros por esos derechos que os gustan especialmente. El de educación, que yo se lo voy a apuntar aquí a Noa, vota por la educación. Y Saro, ¿y tú?
A ver, yo voto por uno un poco igual más general, que sería una vida digna. Y ahí metería ya todo, como ha dicho Noa, la educación...
una vida digna incluye la educación.
Exacto.
Incluye el derecho a la salud.
Claro, tener centros a donde poder acudir si te encuentras mal, públicos. También incluye el derecho al juego de la infancia. La libertad, poder expresarte como quieras sin que ataquen tu opinión, que se te respete. Al final, yo
libertad
creo que una
de
vida...
Opinión.
Exacto. Creo que una vida digna recoge... todos esos derechos.
Y seguramente alguno más. Seguramente
hombre,
alguno más.
Que me habré dejado.
A ver, Adey.
Yo creo que al final la vida digna lo reconoce todo, ¿no? O sea, todos los derechos humanos vienen reconocidos en el hecho de que si consideramos que es la base más básica para poder llevar a cabo una vida en la que vivas de forma más o menos decente, ¿no? Educación, sanidad, pero yo creo que también es importante el derecho a la protección. El derecho a que los seres humanos, por el hecho de serlo, tenemos derecho a que nuestros gobiernos nos protejan. Y que si entramos en periodos de guerra, podamos acudir como refugiados a cualquier otro país del mundo, pues por solidaridad humana lógica, ¿no? Al final, si tu país está en guerra, o si tu país está en momentos de pobreza, o si hay cualquier tipo de catástrofe climática, lo lógico es que tú puedas acudir a cualquier otro país hermano porque no puedes seguir viviendo
en tu país. A mejorar tu vida, ¿no?
Si al final tú estás huyendo de una situación horrible, porque la gente que huye de su país no lo hace por gusto, la gente no inmigra porque le guste, porque quiere abandonar a su familia, su país, su casa, su pueblo, no inmigra porque no tiene otra opción. Entonces yo creo que es un derecho muy importante.
La historia, decíamos también, y ustedes todavía no lo escuchaban porque no había comenzado nuestro debate, no siempre da pasos hacia adelante. Precisamente los pasos hacia atrás tienen muchas veces forma de riesgos, ¿no? Las amenazas contra los derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado de Derechos Humanos que ha sido ratificado más ampliamente en toda la historia. Está vigente en prácticamente todos los países del mundo, pero en todo el mundo se observa una creciente oposición a estos derechos. Lo ha manifestado la directora de UNICEF, Catherine Russell, recientemente. ¿Cuáles creéis que son para vosotros las principales amenazas a los derechos de la infancia, Noa? Quizá la educación, como decías antes.
Sí, principalmente hay gente que no se puede permitir o no puede, dependiendo del país que esté, a tener una buena educación. Se supone que es un derecho que deberíamos cumplir totalmente, pero no se cumple, ¿no? O, bueno, quizás este es más general, pero igualmente también se puede enfocar en la infancia, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud mental. Aunque sí está, es verdad que principalmente cuando acudes a obtenerla de forma gratuita, no sueles tenerla fácilmente porque hay una cola larguísima o no te la pueden cumplir. O sea que en la infancia es muy importante la salud mental, igual que la salud física, y no se llega a cumplir.
Ese asunto no ha salido más veces a relucir en este espacio, el de la salud mental. Lo hemos comentado en otras ocasiones. La vulneración de derechos, a veces, hablando en estos términos, parece que uno habla de cosas que se ponen en los papeles, pero cuando se habla de vulneración de derechos reales en todo el mundo, es que hay unos 333 millones de niños y niñas que viven en pobreza extrema, 450 millones en zonas de conflicto. En Gaza, más de 14.000 niños y niñas han muerto a manos de los bombardeos del ejército de Israel. Se calcula que hay entre 17.000 y 18.000 huérfanos palestinos. En Haití, el reclutamiento de niños por grupos armados aumentó un 70% en el último año. Otras vulnerabilidades de los derechos de los niños, que en estos momentos, Isaro, de la infancia, ¿no? En general, las cosas están un poco reguleras, ¿eh?
Sí, desgraciadamente hoy en día hay bastantes frentes abiertos, como has comentado tú, la guerra, por ejemplo, que hay en Palestina y en Gaza.
Y de las que no hablamos también, sí, claro. Las víctimas inocentes siempre son las primeras.
Exacto, los niños y las niñas no tienen ninguna culpa de que dos presidentes se odien o dos países se odien y al final son ellos los que acaban pagando los platos rotos. Ellos no tienen ninguna culpa de que haya empezado la guerra y desgraciadamente los efectos secundarios son la muerte de personas inocentes, tanto niños, niñas, como civiles, que tampoco tienen ninguna culpa.
Uh-huh. Y creíamos que estábamos avanzando mucho en este terreno y resulta que estamos retrocediendo, Adey.
Sí, pero yo creo que estamos retrocediendo en el hecho de los derechos en general, porque hace poco salía el sociómetro del Observatorio Vasco de la Juventud que decía que los jóvenes conciben que cada vez hay menos apoyo, por ejemplo, pues al matrimonio igualitario, al derecho al aborto. También, por ejemplo, ha bajado desde 2016 en 20 puntos la concepción que tiene la juventud sobre la educación que recibe. Los que la consideran buena o decente ha bajado en 20 puntos. Entonces, no sé si ahí podría hacerse algún tipo de relación con lo que comentaba Noas, ¿no? Si la educación al final baja el nivel educativo que reciben los jóvenes y niños, su calidad como persona, su calidad democrática, su calidad de el hecho de ser una generación que ya está llegando a puestos de poder o que llegará en los próximos años, eso yo creo que tiene luego una influencia muy directa en el hecho de que a día de hoy, eso que comentabas, ¿no? Decías que a día de hoy quizá estemos peor que nunca. Bueno, igual tampoco.
Bueno, peor que nunca, pero peor que en los tiempos recientes, sí, porque hemos retrocedido un
pero
poco.
Pero porque
¿no?
yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, con ese nuevo orden mundial, se consideró bueno, pues que al final la mayoría de países iban a pasar a ser democráticos, en todos iban a, nos íbamos a basar por lo menos en unos mínimos, ¿no? Que son los derechos humanos. Y a partir de ahí íbamos a cada uno, según su ideología, según sus costumbres, según sus tradiciones, iba a construir lo que es un país diferente, cada cual a su forma.
Pero mejor.
Pero todos teniendo la misma base, ¿no? Que se supone que son los derechos humanos. Si todos concebimos, bueno, pues que todos tenemos que tener una vivienda digna. Si todos tenemos que tener acceso a la sanidad, a la educación. Vale, pero todos desde esa base y luego ya cada uno lo construirá como crea o como crea que es más conveniente para su país, porque también hay que diferenciar diferentes tipos de culturas. Pero es que lo que estamos viendo es que no es cierto. Hemos aguantado un tiempo en esa situación de decir, vale, venimos de una situación muy mala, vamos a intentar revertirla, vamos a empezar a democratizar todos los estados del mundo, pero ahora estamos viendo que se está revirtiendo ese proceso.
Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de toda la infancia. Y su aplicación, como decíamos, es obligación de los gobiernos. La importancia de los derechos de la infancia. Imaginemos un lugar, no es difícil imaginarlo porque existen en la vida real, ¿no? Donde esto no está pasando, donde los niños y las niñas ven vulnerados sus derechos. ¿Qué podemos hacer desde aquí? ¿Cuál es nuestra o debe ser nuestra actitud vital? ¿Tú te sientes concernido ante esto, concernida, Noa? ¿Sientes que tú puedes hacer algo?
No creo que se pueda hacer mucho aparte de opinar e intentar dar apoyo. Porque realmente, bueno, quizás, por ejemplo, con lo que pasó en Valencia, bueno, donando cosas para la gente, yendo a ayudar, esas cosas sí se pueden hacer, pero en países en guerra, aparte de quizás donar o intentar hablar del tema para que sea más escuchado, tampoco se puede hacer algo tan específicamente, y menos siendo menor.
Isaro, ¿tú qué piensas?
Yo creo que un poco por donde tiraba Noa, que siendo niños a un país que está tan lejos, tan lejano, igual no podemos hacer tanto, pero sí que aquí donde vivimos, igual si vemos algún, por ejemplo, lo que pasó en Valencia hace poco, si podemos ayudar, poner nuestro granito de arena, o si vemos alrededor nuestro cuando vamos por la calle, mismamente, si podemos pues dar aviso, intentar ayudar a gente o a niños, niñas que estamos viendo que sus derechos están siendo vulnerados, pues igual no tan a gran escala como otros países, pero poco a poco cada uno, cada una hacer lo que pueda, pues yo creo que así sí que se podría empezar, al menos empezar desde...
Eso me lleva a que interiorizar los derechos y la defensa de los mismos en el que yo qué puedo hacer, me lleva a lo que antes Ade comentaba aquí, que aquí estamos viendo también retrocesos en ciertos derechos, ciertas conquistas. Hoy he leído un artículo, creo que ha sido en El País, en el que una persona escribía acerca de una situación en la que se había encontrado su hijo en el centro escolar. Estaban jugando en el patio y... ¿Sabes eso de 1, 2, 3 al escondite inglés? Que te quedabas paralizado y cuando no te miraban seguías avanzando hasta llegar a una meta. Pues algo parecido, pero que decía, el que se mueva es gay. Esto es lo que decían en ese... Y me parece un poco que esto enlaza un poco con lo que tú decías, ¿no? Que hay una serie de derechos que a lo mejor no estamos hablando de la dignidad vital, que también, ¿eh? O de la salud, o del derecho a la educación, pero es un derecho, derecho de libertad, de pensamiento, de igualdad en nuestras relaciones amorosas. Y eso también parece que hay un cierto barrillo, ¿no?, en el que nos estamos metiendo.
Yo creo que ahí también hay un gran retroceso, ¿no? El otro día, eso con el observatorio, decían las encuestas que ha bajado un 5% la gente, los jóvenes, que aceptan, bueno, pues que el matrimonio igualitario es algo lógico, es algo normal, es algo que ya teníamos supuestamente asentado, ya lleva 20 años en vigor. Entonces yo creo que era un hecho, pues bueno, que teníamos todos, o que creíamos que estaba ya bastante asentado, sobre todo en la juventud, que lo ha conocido ya, aceptado, y bueno, pues que lo debería entender como algo normal, porque lo es. No, pero estamos viendo que no. Pero es que también tiene mucho que ver, yo creo que aquí entramos en el hecho de lo que difunden las redes sociales y de toda la serie de bulos que nos llegan, y que muchas veces por el hecho de ser jóvenes también no tenemos las herramientas suficientes como para hacerles frente, no sabemos cómo hacerlo, y nos creemos muchas veces todo lo que nos viene. Y entonces aquí vienen muchos de los problemas. El otro día se decía en el Congreso de los Diputados, ¿no?, que gracias a las redes sociales muchos de los jóvenes están dándose cuenta de que el franquismo fue una época de progreso. Y lo decía un diputado. Claro, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Porque si de verdad alguien puede llegar a pensar que gracias a las redes sociales los jóvenes están dando cuenta de que el franquismo igual no era tan malo, yo creo que todos los demócratas nos tenemos que sentir muy concernidos y tenemos que tener mucho cuidado.
Y eso nos lleva de nuevo a la educación, a la que decía Noa hace un momento. Hay una canción de Mojinos Escocíos que cantan ¿Y tú de quién eres? Es una canción que me ha venido a la cabeza ahora, porque os quiero que preguntar a quién pertenecen los niños y las niñas. ¿De quién son? ¿Son de los padres? Los niños y las niñas, los que no tienen padres, ¿de quién son? ¿A quién pertenece una niña o un niño? ¿A quién perteneces tú, Noa? Es una pregunta rara.
Sí.
Sí. Tiene que ver con la capacidad de decisión y de escucha a los más pequeños, ¿no? Muchas veces no se les escucha, lo hemos comentado también en esta tertulia, o no se tienen en cuenta sus opiniones porque son niños, porque son niñas. Entonces son sus padres los que deciden, o los tutores legales. Uh-huh. ¿Tú te sientes dueña de ti misma?
Bueno, sí, yo soy la que...
Claro.
Sabré si voy a hablar algo, no voy a decirlo, ¿no? Uh-huh. Tienes tus decisiones en propio... Aunque sí, mi tutor legal son mis padres, entonces legalmente pues ellos son los que, bueno, tienen todo ese derecho.
Pero te escuchan, ¿no?
Sí, me escuchan y me alegro que me escuchen. Sí, yo... Sí.
Te escuchan. ¿Y Sara, y a ti? No.
Yo...
¿De quién son los niños?
A ver, es verdad que legalmente son de los tutores legales, en mi caso de mi aita y mi ama, uh-huh. Pero claro, un derecho fundamental de la infancia es que se nos escuche. Entonces, yo me alegro de, en mi caso, que mi aita y mi ama pues, siempre cuenten con mi opinión y todas las decisiones que se toman en mi casa pues cuenten con lo que yo opino. Y al final... Yo estoy tomando decisiones que van a ser para mi futuro. Entonces, la dueña de mí soy yo.
Eres tú. Adey, a ver qué me aportas tú a esta pregunta tan rara que he hecho.
Yo creo que no son de nadie, son de ellos mismos. Yo creo que aquí no podemos entrar a valorar que un ser humano pertenezca a otro. Uh-huh. Porque sabemos que eso no es cierto. Es cierto que los niños, cuando hablamos de niños, estamos hablando desde bebés recién nacidos hasta personas que o jóvenes que pueden cumplir los 20. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Claro, al final cuando hablamos de niños sabemos que no tienen plenas capacidades, no tienen capacidad de vivir de ellos mismos, no tienen capacidad de ser independientes ni de toma de decisión muchas veces. Pero aquí lo que tenemos que entrar a valorar es normalmente entendemos que tus padres te van a escuchar, van a tomar en cuenta tu opinión, pero sí sabemos que eso no pasa así siempre. Igual que cuando pensamos, igual que cuando se suele decir, ¿no?, los niños vienen educados de casa, ya, o no.
O no.
O no, porque claro, no sabemos cuál es su situación.
Ni del centro escolar, o no.
No, pero cuando en los centros escolares se suele escuchar esa frase, ¿no?, los niños vienen educados de casa. No es cierto. No es cierto porque no sabes qué situación tiene ese niño en casa, no sabes si tiene la posibilidad de acceder a una educación, porque no sabes si sus padres se la han podido proporcionar o no. O sus padres se la han querido proporcionar o no, porque es que no lo sabemos, no sabemos qué situación existe en cada casa. Por eso cuando hablamos alguna vez, ¿no?, de violencia intrafamiliar, uh-huh, que no se sabe muchas veces cómo atacarla, ¿por qué? Porque es que entendemos que las casas son espacios seguros en los que los niños se pueden expresar con total libertad, pero es que no es verdad, no es verdad y lo estamos viendo y lo sabemos.
En la Convención de los Derechos del Niño se dice que los niños no son propiedad ni de sus padres ni del Estado, ni tampoco son adultos en proceso de formación. Los niños tienen, y las niñas por supuesto, el mismo estatus que todos los demás miembros de la familia humana. Por lo tanto, tiene la misma importancia una niña de la edad que sea que una persona adulta, de la edad que sea, la misma importancia un adulto que una anciana, que un niño. Todos por igual. Los niños, es verdad, como decía Adey, empiezan la vida como seres totalmente dependientes. Tienen que depender de los adultos para recibir cuidados, la orientación que requieren para ser independientes. Y lo ideal, como decía la información que maneja UNICEF, es que familiares adultos de los niños dispensen esos cuidados. Pero cuando los adultos responsables de la crianza de los niños no pueden satisfacer sus necesidades, ¿no? Lo comentaba antes, pues es el Estado, ¿no?, el que debería garantizar sus derechos y buscar alternativas que tengan en cuenta el interés superior del niño. O de la niña, que a veces el plural se me escapa. De las cuestiones que estamos hablando hoy aquí, de los derechos de niñas y niños, de los derechos humanos en general, y de su vulneración, de dónde hay que poner más el acento. Me ha escrito una profesora que dice, sí se da esta información en las clases, se da, muchas veces tienen percepción de que no se da, pero está en lo, como me lo ha dicho, esperad que voy a buscarlo y os lo cuento. Están incluidos en el currículum de la ESO y se trabajan, además de transversalmente, específicamente. Hay asignaturas obligatorias y troncales como ciencias sociales, ética y filosofía. Y ahí están metidos los derechos de los niños. Hala, a contestarle, Noa.
Supongo que la materia a la que se refiere, así que es verdad que todos los tenemos, ¿no? Podría ser religio y comprensión, o sea, en realidad que se habla de todo esto, ¿vale? Pero yo personalmente, mínimo yo, no he dado lo que son los derechos humanos. Y aunque sí se hablan de cosas así, de temas importantes, depende del curso, del profesor que me haya tocado, de normal, a veces se trata un poco más, a veces se trata un poco menos, y de normal es solo por encima. Acaban mandando trabajos que la gente hace, pero ni siquiera es como que lo entiendan o les importe como realmente.
Y bajarlo a tierra, que decía antes. O sea, una cosa es el enunciado y el estudio que uno hace, y luego otra vez interiorizarlo y ver que eso tiene un día a día. ¿Cuántos estabais en la clase optativa de Derechos Humanos?
No sé el número exacto, pero
alrededor de
12
personas. 10. ¿Y qué conversaciones fueron las más interesantes que mantuvisteis ahí? ¿De qué se habló entre los alumnos?
Sacaron el tema de tener una vida justa en España, quizás por la vivienda cuando no puedes permitírtela, y todos esos temas se basaron un poco. Uh-huh. Y después, bueno, revisamos un poco los derechos que habían y demás, pero fue solo una clase, tampoco.
Solo una clase. Bueno, tú reclamarías más atención a esta cuestión. ¿Qué reclamarías tú en el ámbito de los derechos humanos, Isaro?
Pues yo creo que se les tendría que dar más visibilidad, que se deberían...
Más discusiones entre vosotros.
Exacto, dar a conocer un poco más, porque yo lo que veo que no se trabaja lo suficiente en ellos, y al final si un día te los dicen o no te vas a quedar casi con nada, porque es, voy a perder clase, no sé qué, pero... Pero en realidad yo creo que lo que hace falta es interiorizarlos, ponerte en su lugar, ponerte a pensar en ellos, ver los ejemplos que puedes encontrar en la vida real, porque igual así sí que consigues interiorizarlo más y te das cuenta de lo que en realidad está pasando, y no solo un derecho escrito en un papel.
Uh-huh. Adai, cierras tú nuestra charla de hoy.
Pues yo creo que... Al final es eso, faltan muchos espacios de discusión. Lo decías al principio, ¿no?, que esto es un espacio de debate. Uh-huh. Y al final a mí me parece que el debate es una cosa muy, muy sana. Muy, muy sana, siempre que haya respeto de por medio. Y aquí lo que al final lo que hacemos es contraponer posturas, o bueno, hablar de diferentes temas. Y yo creo que lo que falta es eso, muchos espacios de discusión en los que la juventud pueda sentirse completamente libre para debatir sobre los derechos que cree tener y que debería tener. Porque yo creo que si eso se hace desde la juventud, lo que vamos a hacer es generar muchas generaciones que van a tenerlo también muy asumido. Yo creo que esto es un proceso muy progresivo en lo que tenemos que ir avanzando poco a poco para conseguir de verdad una sociedad que se cree esos derechos humanos y que los defienda y aplique.
Una sociedad en la que los adultos, imagino, también no consideren una anécdota las opiniones de la gente más joven, que no sean como una gota en el mar, ¿no?, que se tenga en cuenta.
No, porque lo tendrán asumido de cuando eran ellos esos jóvenes, ¿no? Si cuando son jóvenes se les da la voz, se les da los espacios de participación, al final cuando lleguen a puestos de poder esas generaciones que han recibido ya esas posibilidades, bueno, pues yo creo que van a tener muy asumido que las nuevas generaciones también tienen espacio de participación.
Adei, Isaro, Noa, volverán dentro de un mes. Quién sabe si se sumará alguien más. Que tengáis una Navidad magnífica, la que deseáis. Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Agur.